está, ahí estamos. Gracias, Lama. Hasta Adiós. Luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos avanzado hace poco menos de una hora. Es la noticia de la tarde-noche. Turquía retira el veto a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia. El acuerdo lo han cerrado los líderes de estos tres países y de la Alianza Atlántica en una reunión que ha durado un par de horas. Los detalles, Jens Stoltenberg.
Han firmado un memorándum que atiende a las preocupaciones de Turquía, incluyendo las exportaciones de armas y la lucha contra el terrorismo. Ningún aliado ha sufrido tantas agresiones terroristas como Turquía, incluidas las cometidas por el grupo terrorista PKK.
Segunda, esta tarde Sanidad confirma 800 casos de viruela del mono en España, infecciones que afectan un rango de edad entre 3 y 67 años. De los 800 contagiados, solo hay 8 mujeres. Hoy hemos conocido que en las próximas semanas van a llegar a España 5.300 dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Antes de que termine el mes, recibiremos hasta 11.000 vacunas. Tercera clave, la policía ha detenido en Valencia a 8 jóvenes de entre 14 y 16 años por estar involucrados en una pelea convocada por redes. Imitaron las habituales convocatorias que hacen las bandas juveniles. En el enfrentamiento se emplearon armas prohibidas y varias patrullas tuvieron que intervenir para detenerlos. Cuarta clave, ya son 51 los muertos durante un motín en una cárcel de Tuluá, en el oeste de Colombia. También hay más de 24 heridos. Al parecer, una riña entre reclusos ha provocado un incendio y, de hecho, las primeras investigaciones apuntan a que la mayoría han perdido la vida por inhalación de humo. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero ya era tarde.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que conozcas el E3A AWACS. Quizá por el nombre no sepas lo que es, pero es uno de los aparatos más fiables cuando hablamos de defensa. Así suena este avión, que tiene un fuselaje del comercial Boeing 707 y que tiene unas dimensiones que realmente impresionan cuando lo ves a pie de pista. Nos lo cuenta Jordi Sandalinas, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid en el posgrado Aéreo y Espacial.
El avión tiene un ancho de ala de unos 44 metros, una longitud de unos 46 metros aproximadamente y una altura de 13 metros. Destaca por su autonomía, si no recuerdo mal, pues son unos 9.000 kilómetros y se desplaza pues a una velocidad óptima de 0,48 veces la velocidad del sonido, unas 360 millas.
Suele operar a unos 10.000 kilómetros de altura, es capaz de dirigir a modo de cuartel general flotante, caza para evitar cualquier tipo de objetivos enemigos. Hay dos unidades de este tipo de aviones comandadas por un general de división de Estados Unidos o Alemania, con un adjunto siempre británico. Si algo destaca de este avión es, sin duda, su cúpula de radar giratoria capaz de cumplir varias misiones de defensa.
Este tipo de aeronave se utiliza para detectar, realizar la monitorización, la identificación y la información de posibles aeronaves que sean hostiles y que estén quizás operando pues a una baja altitud. Su capacidad de detección de peligros, pues entonces convierte a esta aeronave en un tipo de herramienta pues útil a los efectos de proveer pues la seguridad que merece quizás un evento de estas características.
Puede repostar en el aire, lo que puede alargar su misión más horas de las previstas. En su interior, radares, sistemas de defensa, vigilancia, todo coordinado y manejado por más de una decena de militares preparados para cualquier escenario.
Una tripulación de entre 13 y 19 especialistas a bordo, pues es lo idóneo, cuyo número varía en función de la misión que desarrollan en este caso. Entiendo que es una aeronave que tiene pues una gran complejidad y se necesita una gran especialización, ¿no? Para poder no solo operar la nave, sino trabajar dentro de ella y proveer la información que de acuerdo con cada misión se necesite.
Este avión sobrevuela ahora mismo Madrid, mientras que los líderes mundiales, integrantes de la OTAN y otra decena de países invitados cenan en el Palacio Real en una cena de gala. Mañana comienza oficialmente la cumbre. ¿Por qué es tan importante? ¿De qué se va a hablar? Al final van a entrar Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica. Hoy, la cumbre de la OTAN en Madrid. Estos días la capital de España es el epicentro de la política mundial. Guerra al margen. España ha sido elegida para esta reunión como agradecimiento de la OTAN a los 40 años que nuestro país lleva como integrante de la Alianza Atlántica. Cuatro décadas durante las cuales hemos participado en 22 misiones con más de 125.000 soldados de las Fuerzas Armadas Españolas. Mañana en IFEMA da comienzo oficialmente la reunión. Sobre la mesa, tres temas principales. El primero, la guerra, claro. La guerra en Ucrania, el ataque ruso, ha hecho que esta cumbre sea una de las más importantes de su historia. Los aliados abordarán los próximos pasos. Serán jornadas para tratar el refuerzo de tropas en la frontera con Rusia, el apoyo a Ucrania. Hace unos meses tuve la suerte de hablar largo y tendido con Javier Solana. Fue secretario general de la OTAN del 95 al 99. Me explicó cómo nos ha afectado a todos esta guerra.
Esta guerra nace en un momento del mundo muy delicado. Y todo eso, la irresponsabilidad de Putin lo ha puesto en gran dificultad. Es decir, ahora tenemos la gasolina más cara, tenemos la inflación que repunta, los tipos de interés hoy a los americanos están elevando. Yo lo que creo es que esta guerra se acabará, se recuperará una cierta paz que tardará tiempo en soldarse bien y que nos debíamos de poner inmediatamente a seguir trabajando sobre los grandes problemas que tenemos.
En esa larga charla pudimos hablar sobre Putin. ¿Cómo le definió Solana? Puede ser uno de los hombres que más veces se ha reunido con él, ¿eh? Como secretario general de la OTAN, como te digo, estuvo en su casa muchas veces. Mira, escucha.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón, puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada.
El segundo asunto, Suecia y Finlandia. Habían solicitado su adhesión, Turquía había dicho que no. Esta misma tarde, Turquía levanta el veto. ¿El trasfondo? Pues claro, la presión y el miedo a la frontera con Rusia en los países nórdicos. Acaba de hablar Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y sobre esto mismo le pregunté yo hace unos días al propio Stoltenberg.
Yo celebro que Finlandia y Suecia hayan solicitado entrar en la OTAN. Esto es algo histórico. Cada nación independiente puede elegir su camino, como ocurrió con España hace 40 años. Y después, claro, cuando Turquía tiene preocupaciones, nosotros tenemos que tomarnos en serio esas preocupaciones. Y por eso estamos ahora trabajando duro, dialogando con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, para encontrar una salida y asegurarnos de que Finlandia y Suecia entran en nuestra alianza.
Tercera cuestión, el sur, el escenario del Sahel, el Magreb. Ojo, no es que estén cruzando el mar, es que están saltando Ceuta y Melilla. Sobre este asunto, sobre nuestra mirada al sur, también le pregunté a Jens Stoltenberg en Madrid hace bien poquito.
Cumbre histórica de la OTAN en Madrid. ¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur, hacia África?
Yes, absolutely. NATO has to look
sí,
to the south.
Absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. Espero y realmente deseo que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La estabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN.
It's dangerous for the whole of NATO.
Vamos a rascar un poquito más en lo que esperemos que dé de sí esta cumbre de la OTAN en Madrid. Nos acompaña a los estudios de COPE Adolfo Menéndez Menéndez. Es el presidente de la Asociación Atlántica Española. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Empezamos por una buena noticia, ¿no? Yo creo que lo de Suecia y Finlandia, no sé si estaba más o menos cantado, pero me parece ya que convierta la cumbre de Madrid, no sé si en histórica, pero casi, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo vengo ahora precisamente de IFEMA, donde había hoy una reunión paralela, un foro que organizaba fundamentalmente el Instituto Elcano, el Real Instituto Elcano, y allí ya se habló de ello, se preguntó algunos de los protagonistas de las intervenciones y todos se referían a que tenían que hablarse los protagonistas, pero con la esperanza abierta, ¿no? Se ha concretado y yo creo que es una buena noticia, desde luego, para la alianza y para lo que representa.
¿Qué va a suponer esa entrada de Suecia y Finlandia, Suecia y Finlandia en la alianza, tanto para ellos como para nosotros?
Bueno, yo creo que supone fundamentalmente, al margen de la aportación que suponen ambos países y las capacidades que puedan aportar, que además son interoperables con las de la OTAN, etcétera, pero supone sobre todo la afirmación de que el mundo ha cambiado y todos tenemos que reposicionarnos, ¿no? Lo que ha hecho Putin es lanzar una piedra a un estanque que estaba estabilizado de determinada forma desde el punto de vista de las relaciones internacionales desde hace años, y se han producido las ondas naturales que van a conducir a circunstancias completamente nuevas. Ante ellas hay que reaccionar, y en este caso los países nórdicos, que además conocen la historia de Rusia, están cerca, en fin, sienten el problema más inmediato, como nosotros sentimos más el del sur, pues han decidido incorporarse a la OTAN. Y la OTAN, en definitiva, representa la defensa de valores como la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y el siglo XXI yo creo que se presenta ya en esta entrada, ¿no?, aunque estamos en 2022 ya, pero en esta entrada, como un siglo en que la confrontación entre la democracia, la libertad y los modelos que no responden a sus criterios, que no son democráticos, pues es muy clara, y hay que estar preparados para abordarla con las mejores herramientas posibles, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista conceptual, ¿no?
Uh-huh. Adolfo, a ver cómo lo digo, que Dios me perdone, no sé si vale la expresión, no hay mal que por bien no venga, pero esta maldita guerra de Ucrania, ¿nos puede abrir los ojos sobre la cultura de defensa, al menos en España?
Bueno, efectivamente, como acabas de decir, la guerra es siempre una maldición, ¿no? Y hay que evitarla, ¿no? Eso es evidente. Pero, sin duda alguna, tiene efectos, como todas las cosas en esta vida, ¿no? Y no cabe duda de que Europa, y en este caso también la Alianza Atlántica, etcétera, el mundo, ha despertado, ¿no? Porque se ha encontrado con que en ese estanque al que me refería antes, de relaciones internacionales fundadas en el derecho después de la Segunda Guerra Mundial, con los matices que sea menester, etcétera, pero organizadas, de repente alguien ha decidido sustituir eso, regresando al pasado, por la fuerza bruta, ¿no? Y eso no puede ser, y hay que oponerse, porque nos jugamos todos muchísimo, ¿no?
Hacías un apunte, y estaba tomando nota según hablabas, Adolfo, de la libertad. Cuando cayó el muro de Berlín, de aquí hacia el lado de Varsovia no saltó ni uno,
Evidentemente. Una de las...
Al revés, miles. Pero de aquí para allá, ahora a muchos se les llena la boca, pero ninguno se va a vivir allí, ¿eh?
Quiero recordar como anécdota nada más, porque tu pregunta me lo propicia, que durante muchos años en Europa hubo un montón de países que se llamaban repúblicas democráticas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bueno, el que se pone el apellido, como dice el refrán en castellano, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y eso es así. La libertad, la economía de mercado que te permite progresar, en fin, todo eso, la gente cuando compara, pues lógicamente se viene a este lado, ¿no? Yo claro, no conozco a nadie que se haya ido al otro lado, vamos.
Perdón por la autocita, pero hace 15 días yo estaba en la República Democrática del Congo, y te puedes imaginar, cierro el paréntesis. Hablando del Congo y de África, la mirada al sur, que decía Jens Stoltenberg, ¿hasta dónde debe llegar? Ahí nos jugamos mucho, ¿eh?
Yo creo que sí, que desde el punto de vista de la seguridad y la de la defensa nos jugamos muchísimo. Creo que la cumbre aquí en Madrid es una oportunidad de poner en valor, por decirlo de alguna manera, ese flanco sur. España tiene una especial sensibilidad. La OTAN está trabajando ya en esa dirección y realmente en el Sahel y en lo que ocurre allí, bueno, nos jugamos mucho, ¿no? Pongamos un ejemplo, por ejemplo. Se habla estos días, con razón, de la hambruna que se puede generar como consecuencia de que el grano de Ucrania, que es el granero de Europa, como todos sabemos, y así era conocido y seguirá siendo conocido en el futuro, no puede salir, ¿no? Por las razones que sea, porque están bloqueadas por los rusos en la salida marítima, etcétera. De hecho, España ha hecho una propuesta con otros países para traer por ferrocarril, ¿no? Bien, si el grano no sale y hay hambruna, la habrá en el Sahel, donde hay, por cierto, también intervención rusa, y eso generará pues problemas, ¿no? En general. Por lo tanto, cuando hablamos de seguridad y defensa, tenemos que tener una visión cada vez más holística, ¿no? Que diríamos, o sea, de 360 grados, como se dice ahora, porque pensar que en un mundo interdependiente podemos vivir al margen de los demás, pues esto, en fin, no tiene ningún sentido, nunca, y en fin, utilizando una expresión evangélica, uno no se puede salvar solo, ¿no? Tienes que salvarte con los demás, ¿no?
Sin duda. Ceuta y Melilla, yo me pierdo.
Bueno, no me extraña, porque yo soy jurista y me pierdo también. Vamos a ver, yo creo que claramente esta es una cuestión de confianza. Ceuta y Melilla son españolas, indubitablemente. España es un país miembro de la OTAN, leal. Esa lealtad y esa confianza se prueban, entre otras cosas, como tú acabas de decir, con que la cumbre se celebra aquí en Madrid. Es una lealtad recíproca y, por lo tanto, no tiene mucho sentido poner en cuestión que, llegado el caso, se vaya a producir una no defensa, ¿no? De hecho, Stoltenberg lo ha dicho claramente, ratificando la posición en esta materia, y la defensa de los límites, de los perímetros territoriales, de las fronteras, pues hace que debamos sentirnos tranquilos. Ya sé que hay ese pequeño problema muy jurídico, ¿no?, de la interpretación del tratado, de si, pero me parece que ese es un tema menor y que lo importante es lo otro, lo importante es la confianza. Tú acabas de decir la cantidad de esfuerzo y de aportación que los militares españoles han hecho, incluida la vida, en los temas de la Alianza Atlántica, y eso es lo que cuenta, que somos respetados y que si tenemos necesidad, lo mismo que nosotros estamos ahora en Letonia, ¿no?, por ejemplo, ayudando a nuestros aliados que tienen menos capacidades en aviación con la nuestra, pues no tengo duda de que si nosotros lo requiriéramos también lo tendríamos. Lo lógico, de todas maneras, es pensar que en relación con Marruecos, pues mantengamos, como siempre hemos hecho, unas relaciones cordiales, ¿no?, y tratemos de evitar ningún tipo de conflicto.
Ni qué decir tiene, ¿eh? Lo digo delante. Yo no soy objetivo en esto y el presidente de la Asociación Atlántica Española, como su propio cargo indica, tampoco. Para quienes dicen que la OTAN es una organización bélica y no de defensa y que es de ataque, como dirían los rusos y sus amiguitos, ¿qué respondemos?
Bueno, yo creo que eso está respondido en esa expresión retórica, ¿no? Vamos a ver, la OTAN ha sido siempre una alianza defensiva, y lo es. Una alianza defensiva que responde a los principios que el tratado de la alianza establece, que son los que he mencionado antes, la defensa de los valores democráticos, de la libertad y de el mundo con reglas, ¿no?, y de los derechos humanos. La prueba está en que ahora mismo, en un conflicto que no ha provocado, desde luego, la OTAN, se mantiene una posición disuasoria, fundamentalmente, y de apoyo, lógicamente, a Ucrania, pero disuasoria. Por lo tanto, me parece que el argumento no se sostiene, no se sostiene de ninguna manera. Yo, que me eligieron presidente de la Asociación Atlántica el 16 de febrero pasado, y el día 24 Putin decidió romper, ¿no?, las reglas del juego. Y nos pronunciamos desde el primer momento muy claramente, y sobre todo en este aspecto, ¿no? No nos confundamos, hay un agresor y hay un agredido. Y eso es así. Todo lo demás es retórica y puede haber razones políticas, yo no entro ahora en eso, pero desde el sentido común eso es así. Es como decir que Hitler no era un agresor, o que, ¿no? Pues lo era, ¿no? En fin, no quiero ahora alargar la respuesta, pero claramente es así. Y hoy mismo, en IFEMA, Stoltenberg, que estuvo hablando de algunos aspectos relacionados con el clima, etcétera, le hacían luego preguntas, enfatizó en todas las respuestas, lo primero, porque las preguntas a veces introducían matices, oiga, mire usted, el responsable es Putin. El responsable es Putin. Y los demás, lógicamente, tenemos que hacerle ver, si es posible, a través de la razón, y si no, pues a través de otros medios, que eso no puede ser. Porque si estamos en una situación muy parecida, si vale la expresión, al famoso discurso de Churchill, ¿no? Es decir, mire usted, yo, en materia de libertad no hay términos medios. O se defiende o no se defiende. Sí. Y defenderla supone que lo vamos a defender por mar, por tierra, por aire, en fin. Que no se bromee con esto. Ese es el mensaje fundamental que la cumbre de Madrid seguramente va, desde el punto de vista de Ucrania, a plantear. Estamos decididos a defender nuestra libertad, que es la libertad de todos. Y aquellas cosas en las que creemos primero porque son valores, y segundo porque en términos pragmáticos han funcionado. Y a nosotros nos han servido. Y aquí estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo de matización o de debate, etcétera. Bien, es verdad que la manifestación que hubo, por ejemplo, este domingo en contra de la OTAN aquí en Madrid es posible porque somos un país de la OTAN, democrático. Hombre, claro. Sí. No creo que en otras capitales, como La Habana o como Caracas o como Moscú, eso fuera posible.
Sin duda. Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación Atlántica Española. Seguro que esta cumbre va a ser un éxito y vamos a quedar estupendamente. Adolfo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenas noches.
Bueno, a esta hora tenemos una de las imágenes más esperadas de esta cumbre. Claro, ha llegado pasado 5 minutos de las 3 de la tarde. Joe Biden aterrizaba en Torrejón de Ardoz. Alrededor del Air Force One, decenas de miembros del servicio secreto, el rey Felipe esperándole a pie de la escalera, los ministros de Defensa y Margarita Robles y de Exteriores, José Manuel Álvarez. El presidente de Estados Unidos ha demostrado una buena sintonía con el rey. Han estado charlando un ratillo, luego se ha ido a ver a Pedro Sánchez, luego ha vuelto recepción oficial en el Palacio Real. Claramente se estrechan las relaciones militares entre España y Estados Unidos.
Señor presidente, tú y yo hemos discutido hoy que vamos a trabajar en un acuerdo para aumentar el número de destructores navales estadounidenses en la base naval de Rota, que también va a potenciar la relación de defensa bilateral entre España y Estados Unidos. Esperamos que eso ocurra mucho más pronto que tarde.
David Alandete es corresponsal de ABC en Washington y colaborador de este programa. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la importancia de Rota para Estados Unidos, imagino que por dónde está geográficamente es fundamental, ¿o no tanto?
Totalmente fundamental. Es uno de los puntos que siempre aparece en primer plano cuando se habla de las relaciones bilaterales. Es curioso, como escuchábamos ahora a Biden, hay un asunto, y tú lo sabes bien, Ángel, porque se ha hablado en este programa de él, de la idea que ha ido y ha vuelto de llevar la sede del Comando África a Rota. Es algo que con Trump se consideró y es algo que es una idea que no en este momento está en Alemania, pero sigue habiendo un movimiento para que Rota y la presencia estadounidense en las bases de uso compartido sea, digamos, el último punto de referencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las que de verdad ponen el elemento de disuasión de la OTAN ante el problema del yihadismo y otros radicalismos en África.
Jope, pues ojalá, sinceramente. Oye, en lo personal, ¿cómo se ve a Pedro Sánchez en la Casa Blanca, en la administración Biden? Porque aparte de alguna llamada telefónica o aquel paseíto ridículo, hoy sí, hoy por fin ha habido reunión en Moncloa. ¿Se nos valora?
Sí,
¿Se le valora?
La verdad que durante muchísimo tiempo, básicamente lo que sucedió es que no se prestó atención a España, porque España no es un problema. Ángel, tú lo sabes bien, España para Estados Unidos no es un problema que se tenga que resolver como lo han sido en los años pasados. No sé, pienso en la crisis de Venezuela, la crisis de Cuba, ahora la crisis en Ucrania, la guerra comercial con China y encima la pandemia. Cuando Biden llega al poder se centra en aquello que era totalmente prioritario. Y aparte de las ansias expansionistas de Rusia y las crisis del avance del populismo totalitario en el continente americano, el otro punto era la frontera, el más del millón de sin papeles que llega cada año. Y aparte de eso, pues otras relaciones se dejaron en un segundo plano. Es cierto que las relaciones venían de ser francamente malas con Trump. Trump llamaba a España morosa, y yo esto lo vi en la Casa Blanca varias veces. Decía que Italia y España eran morosas porque no pagaban lo suficiente a la OTAN. Para eso, para Trump, era lo peor. Todos tenemos aquellas imágenes, ya no de un bochornoso paseo de 30 segundos en un pasillo de Bruselas. Donald Trump mandó a Pedro Sánchez sentar en una cumbre en Osaka y en unas relaciones realmente malas. Es cierto que España ha hecho grandes acercamientos para que pudiera suceder lo que acaba de suceder en Madrid. Por un lado, el alineamiento del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Por otro, se aceptó hace nada tomar 250 inmigrantes hondureños, que son pocos, pero es algo que le alivia a Biden la frontera aquí, ¿no?
Oye, David, te leí un titular hace, creo que ayer o antes de ayer. Biden quiere refundar la OTAN durante la cumbre de Madrid. ¿Para tanto?
Sí, porque lo que se va a aprobar es un nuevo marco estratégico. El anterior marco estratégico se despegaba de considerar a Rusia una amenaza de seguridad. Es más, si lees el marco estratégico de 2010, la OTAN se centraba en otras amenazas, la yihadista, la cibernética, pero Rusia era un socio. En este momento lo que Biden ha dicho expresamente que quiere es que de nuevo la OTAN vuelva a esa dinámica de la Guerra Fría en la que Rusia sea considerada una amenaza absoluta, completa y total. Y imagínate si no es eso, que Alemania duplique el gasto y que ya sean 8, Ángel, 8 los países que han llegado a ese 2% de gasto en defensa en comparación con el PIB total, ¿no? Recuerdo que España con Luxemburgo es uno de los últimos, es 1,01%.
Y la última noticia de esta misma tarde, Suecia y Finlandia entran en la OTAN, Turquía levanta el veto. Para Estados Unidos era importante que llegaran a un acuerdo, ¿no?
Para Estados Unidos era la misión primordial de esta cumbre. Han estado trabajando en ello el ministro de Exteriores estadounidense, Anthony Blinken, el de Defensa, Lloyd Austin, y el propio Biden, que puso una bilateral mañana con Erdogan, también para cerrar todos los detalles. Pero era impensable que el bloqueo turco no le permitiera a Biden decir que de aquí, imagínate si eso es o no es refundar la alianza, con el hecho de que se amplía, casi se dobla la frontera que va a tener la Alianza Atlántica directamente con Rusia, ¿no? Con estos dos países, ¿no? Entonces, era una misión que la propia Casa Blanca, en reuniones que hemos tenido con funcionarios en semanas pasadas, nos decían que era vital para ellos, y lo han conseguido, lo han conseguido. Y ahí España ha tenido un papel también importante, ¿eh?
Qué bien, pues oye, ojalá salga de perlas y que quedemos estupendamente. David Alandete, Washington, cuídate, gracias.
Gracias.
Adiós, David, chao. Bueno, pues cumbre de la OTAN que está empezando ya, de hecho, con esa cena en el Palacio Real. El rey recibe a todos los mandatarios. Cumbre histórica. Suecia y Finlandia van a formar parte de la Alianza Atlántica. Y ojalá todo salga como parece. Todo salga bien. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, no te cuento nada que no hayas comprobado en el supermercado. Sí, sí, que ha subido todo, el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues lo tienes muy fácil, vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros, muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de terminar el segundo trimestre del año y el Banco de España espera un crecimiento de la economía del 0,4, apenas un par de décimas más de lo que creció, según el INE, en el primer trimestre. Ese crecimiento será posible por la hostelería, el turismo. Fueron de los sectores más golpeados durante la pandemia y son los que ahora mismo están tirando del empleo. Sabemos que todo dependerá de cómo evolucione la guerra en Ucrania, de cuánto se prolongue y de la dureza de las políticas monetarias de los bancos centrales. El BCE ha vuelto a decir que no le temblará la mano para subir tipos y eso ya se nota en los préstamos y en las hipotecas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, qué buena noticia lo de Finlandia y Suecia.
Sí, tajante. Ya la cumbre ya ha sido un éxito. Ahora que salga fenomenal, que saldrá, pero la cumbre ya ha sido un éxito. Estoy completamente de acuerdo. Oye, hablando de economía, Pilar, como si lo de antes no lo fuera. Es verdad que esto de los tipos, las hipotecas, están asfixiando económicamente ya a mucha gente.
Bueno, lo ha contado el Banco de España, que vuelve a detectar y alertar de que esa situación se está deteriorando rápidamente, ¿no? La situación macroeconómica. Hay más de 1 millón de personas y de familias que tienen problemas para pagar hipotecas y créditos al consumo. Dedican ambas cosas prácticamente el 40% de los ingresos mensuales. ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, pues si la economía sigue con el riesgo que vemos ahora mismo, pues desde luego impagos y suben los tipos de interés, como ha dicho el Banco Central Europeo hoy, hasta haciendo lo que haya que hacer para dejarlos en el 2%, lo que vamos a ver es riesgo real de impagos y muy pronto.
Hacía referencia al INE, Instituto Nacional de Estadística, noticia porque dimite su presidente Juan Rodríguez Po. El INE está adscrito administrativamente al Ministerio de Asuntos Económicos, pero es un organismo independiente. Hoy se ha referido al tema el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Los organismos independientes deben de ser independientes. En un país como el nuestro es fundamental que haya organismos independientes que digan, que evalúen las cosas cuando te gusten o cuando no te gusten.
Oye, Pilar, lo del INE y a mí, sobre todo, lo de Indra. Oye, ¿esto no es chavismo?
Bueno, yo creo, fíjate tú, que nos estamos más que chavismo bolivariano, esto es más peronismo argentino, ¿no?
Sí, es una manera de verlo, sí.
Lo de Indra, por ir por partes, 7 consejeros independientes han dimitido, que es algo insólito en la historia de las empresas cotizadas en nuestro país. Es más, estos 7 consejeros han contado que el gobierno ha dado información privilegiada a los nuevos accionistas que han entrado por la puerta de atrás. Y esto es un escándalo mayúsculo. Hoy los minoritarios han dicho que van a presentar una demanda en los tribunales y aquí la gran pregunta es dónde está la CNMV, que es el organismo, la institución, en teoría, independiente, que tiene que velar porque se cumplan las normas del buen gobierno y desde luego de OPA. Si el gobierno quiere volver a controlar Indra, lo que tiene que hacer es lanzar una OPA para controlar la compañía. Y lo del INE, pues es un suma y sigue, ¿no? INE, Radio Televisión Española, la Fiscalía, el CIS, el CNI con el cese de la directora. En fin, yo creo que esto es una toma de todas las instituciones para hacer aquello que ellos quieren que hagan. Si no dices lo que yo pienso, pues de hecho.
Oye, ayer hacía referencia al tema Abengoa Fernando Fernández. Hoy Abengoa ha recibido la notificación oficial de que no va a ser rescatada por la SEPI. Increíble. Esa negativa deja a la tecnológica con poco margen para reestructurarse deudas, 1.000 millones de euros, miles de empleos en el aire.
Es mi familia y esta gente ahora mismo tiene en riesgo su casa, sus hipotecas. La mayoría de la gente estamos por encima de los 40, tenemos niños. Es ponerse en la piel de tienes 40, 45, 50 años y te encuentras de repente con que no tienes trabajo y tal y como está el mercado, esperanza de volverlo a tener.
Y además, ¿sabes por qué es más sorprendente? Porque es una empresa tecnológica y porque se supone que los fondos EU Next Generation van sobre todo a dos sectores, que es la transformación tecnológica y la transformación energética. Y si salvas una aerolínea que tiene un avión y es venezolana, ¿cómo no vas a intentar hacer algo para reorganizar esta empresa?
A ver si va a ser andaluza.
A ver.
No sé. No deja de ser curioso.
Bueno, pero es todo muy sorprendente.
Es un dato,
¿no?
Cuanto menos. Sí. Oye, a esto ahora estamos pendientes de que el gobierno llegue a un acuerdo con los autónomos. Parece que ya está hecho. La última propuesta de Escriba parece que sí se ajusta a lo que piden las asociaciones, ¿no, Pilar?
Bueno, Lorenzo Amor quiere llegar a ese acuerdo esta semana en representación de esos 3 millones de autónomos de ATA, pero a mí lo que me dice es que tiene que ver el texto definitivo escrito porque una coma mal puesta echa al traste todo. O sea, que fíjate tú cómo está el tema.
Bueno, no, aquí no se fía de nadie.
Con razón.
Claro. Vamos a por el invitado. Venga. La cumbre de la OTAN nos da pie a charlar unos minutos con el presidente de la patronal de la industria de defensa, TEDAE. Es Ricardo Martí Fluxá. ¿Qué tal, amigo Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado hablar con vosotros.
Pues anda que nosotros por recibirte, imagínate. En la industria de defensa y en la vanguardia tecnológica, por cierto, vamos a noticia de la semana, ¿eh? Hay una empresa que es fundamental, Indra. ¿Alguna opinión al respecto, Ricardo?
Pues mira, todavía no he podido formarme una opinión, porque no son muchos los datos que están apareciendo. La verdad es que os estaba escuchando ahora y muchos de ellos todavía ni siquiera los conocía. Por lo tanto, yo creo que tenemos que esperar un poco para tener un criterio claro. Es un tema de gobernanza, es evidente, pero esos temas de gobernanza generalmente, si se gestionan bien, se resuelven con facilidad. Por tanto, tengo esperanza de que se pueda resolver en poco tiempo para el bien de la empresa, que es una grandísima empresa como es Indra.
Ricardo, buenas noches, soy Pilar, pero de momento no parece que se haya esto arreglado muy bien, ¿no? Con 7 dimisiones, es que esto es algo insólito.
Bueno,
todos sí, independientes.
Estoy de acuerdo contigo que es insólito, pero no tengo las razones detrás de las dimisiones. Yo creo que no las tenemos ninguno. Por lo tanto, tenemos que saber un poco las razones últimas por las que han dimitido, por una parte, pero yo creo que todo esto se acabará sabiendo en los próximos días y yo creo que para el bien de la empresa, vuelvo a decir, pues se resolverá, yo creo que espero rápidamente.
Pues ya se pueden dar prisa, ¿eh? Porque cuanto más tarde, sin duda, peor.
Es desde luego.
Capítulo cumbre de la OTAN. Antes, con nuestro entrevistado, el presidente de la Asociación Atlántica le planteó la cuestión de manera similar, Ricardo. Que Dios me perdone, ¿eh? No hay mal que por bien no venga. Quiero decir, la guerra puede venir bien para que hablemos de cultura de defensa y también de economía en el mundo de la defensa.
Yo creo que es una barbaridad exactamente empezar con ese tema, pero lo que sí es evidente es que ha habido un cambio impresionante en la percepción de los españoles y de los europeos en general sobre lo que supone la política de defensa. Y en un país como el nuestro ha sido todavía mucho más agudo, ha sido mucho más importante ese cambio. Francia ha sido siempre un orgullo de su industria de defensa. El Reino Unido, tres cuartos, lo mismo. Nosotros siempre teníamos una actitud al respecto mucho vergonzante. Bueno, y esto ha cambiado de una forma radical. Yo creo que antes, mientras que los problemas, digamos, de tipo militar, pues encontraban los tipos de guerras, se encontraban en un lugar perdido de África, que muchas veces no conocíamos ni siquiera la posición geográfica, o en el lejano oriente, bueno, pues esto importaba lo justo. Pero en este momento la guerra está en nuestras fronteras. Yo concretamente conozco un periodista que se ha ido hasta en coche hasta allí. Entonces, ese tema de inmediatez ha hecho que la percepción de la inseguridad haya sido evidente, inmediata y directa. Por lo tanto, yo creo que esa ha sido la parte trágicamente positiva. Es decir, las imágenes terribles que estamos viendo de Ucrania nos han hecho cambiar esa percepción y tener claros que nosotros tenemos que tener una industria de seguridad potente para preservar nada menos que nuestras libertades y nuestro modo de vida.
Y Ricardo, ¿y cómo se pone fin a una guerra, ¿no? Porque todos tenemos la sensación de que es algo muy complejo. ¿Podría pasar una de las soluciones por dar más armas a Ucrania, como está pidiendo constantemente su presidente Zelensky? Y como están haciendo algunos países.
Puede ser una solución, pero yo creo que yo voy por la idea de la negociación, y para una negociación lo primero de todo lo que habría que hacer es un alto el fuego. Es decir, el alto el fuego nos permitiría tener un tiempo por delante para acercar posiciones. Yo creo que armando más uno, armando más el otro bando, pues yo creo que tampoco es la solución más inmediata. Yo siempre intento la negociación. Por lo tanto, pues por esa vía habría que hacer todos los pasos necesarios posibles para lograr ese alto el fuego que nos permitiera continuar avanzando en llegar a puntos de acuerdo.
Hablando del sector, en el caso del PIB español, un 1% aproximadamente es lo que contribuye el sector de la defensa, 12.000 millones de euros. El compromiso del gobierno es, no sé si duplicar estas cifras, pero luego ha dicho que va a incrementar de manera importante el presupuesto de defensa. ¿Se puede duplicar ese presupuesto?
Claro que se puede hacer. Es decir, yo creo que sobre todo lo que hace falta es voluntad política para hacerlo. Yo estoy persiguiendo la idea de un gran acuerdo político para lograr una estabilidad de los presupuestos de defensa. Nuestros programas son programas a muy largo plazo. Nuestro I+D, que somos probablemente el sector que más invierte en I+D, es algo que tenemos que ir desarrollando con un panorama de años por delante. Por lo tanto, yo creo que esa, o bien que se duplique, pero bien que vaya aumentando poco a poco, décima tras décima, yo creo que todo esto son noticias importantísimas para un sector como el nuestro. Y desde luego el anuncio que ha hecho el gobierno ha sido, pues, vamos, bienvenido, mucho más que bienvenido por parte de nuestras industrias. Y además, por otra parte, y como sabéis, son industrias duales. Son industrias que no solo se dedican a la fabricación armamentística, se dedican a la investigación. Y desde el micrófono hasta pasando por el teléfono y yendo por muchas más cosas, todo tiene aplicaciones que puede ser para el mundo de la defensa o por el mundo civil.
Sin duda. Yo en cierta ocasión me comentaban cómo los láser de los dentistas y de los ortodoncistas tiene que ver, y es muy similar al asunto de las fragatas y los lanzamientos, y sí, es para tomar nota, ¿eh? Decías, Pilar, perdón.
Sí, y que muchos de los aparatos que utilizamos ahora en el día a día, los GPS,
Internet,
se desarrolló primero por la industria armamentística norteamericana y por el Pentágono, ¿no? Y luego ya.
Y con el teléfono por el que os estoy llamando, yo estoy hablando, es que es lo mismo. Es así.
Claro. O sea, esto tiene efectivamente una parte económica importantísima, pero también, Ricardo, una parte política, ¿no? ¿Tú cómo ves las dos sensibilidades en el gobierno respecto de estos anuncios?
Bueno, evidentemente soy partidario de la primera de las sensibilidades, como es lógico, pero por pura lógica. Es decir, nosotros no podemos pensar que si queremos un país seguro, un país como el nuestro, un país que defienda nuestras libertades y un país que defienda nuestra seguridad, no podemos dejar de apostar por una industria de seguridad potente. Es decir, además temas como la ciberseguridad, que es un problema que tenemos todos. Bueno, pues hay determinados temas que no podemos jugar a la avestruz. Es decir, y no podemos esperar siempre que sea un tercero el que nos resuelva nuestros problemas de seguridad. Es decir, nosotros tradicionalmente, Europa, no solo es un tema de España, hemos estado mirando a Estados Unidos y a la OTAN primero a los Estados Unidos y luego a Estados Unidos y la OTAN para que nos resolviera nuestros problemas. Bueno, pues ahora yo creo que la tragedia de Ucrania que nos ha roto, de alguna forma, esa idea de seguridad, esa idea de final de la historia, en la idea de Fukuyama, bueno, pues todo eso nos ha demostrado que eso no es así. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas. Y por lo tanto, pues yo creo que jugar a la avestruz pues puede ser muy, muy positivo en muchas cosas, pero en este caso concreto es jugar con fuego y es, a mi juicio, muy peligroso.
Está claro. Te pido, claro, como presidente de la patronal de TEDA y la patronal de industria de defensa, me imagino la respuesta, pero ¿qué nos falta? ¿Somos tan competitivos como nuestros competidores, nuestros vecinos? ¿Cómo podemos mejorar?
Yo creo que somos enormemente competitivos. Nuestro sector exporta del orden de entre el 65 y el 70% de toda la producción. Por lo tanto, nuestras empresas son potentes, los productos que realizamos son de primerísima, estamos absolutamente en el borde de la mejor de las investigaciones. Nosotros nos hace falta tener mayor estabilidad presupuestaria, saber sobre todo qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 15, de 20, de 30 años. Y para eso necesitamos esa estabilidad que es lo que estamos persiguiendo, y sobre todo un grandísimo acuerdo político en el que estemos de acuerdo en esos temas, es decir, que además son temas de Estado, que en el fondo puede haber matizaciones entre un partido y otro partido, pero sobre todo tenemos que tener una idea clara de hacia dónde vamos y dónde queremos estar. Entonces, en ese aspecto, pues tal vez esa estabilidad presupuestaria sería lo que nos haría más falta.
Pues ahí queda el mensaje. Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Gracias y muy suerte, bien. Ricardo.
Muchas gracias. Gracias. Adiós. Por esta llamada.
Buenas noches.
Adiós.
Operación EIRENE. Así se ha llamado al mayor dispositivo de seguridad en la historia de España. Es el que estamos sufriendo estos días en Madrid por la cumbre de la OTAN. Unos 10.000 agentes activados para blindar el espacio aéreo de la capital, el espacio terrestre, el subterráneo, el ciberespacio. Como casi siempre, hablamos de ciberseguridad y hoy además de EIRENE. Lo hacemos con uno de los puntos débiles de cualquier sistema: las contraseñas, los passwords. Cuidadito a los piratas, ¿eh? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿por qué se llama EIRENE? ¿Se sabe?
Sí, EIRENE o Irene, tal cual. Irene es la diosa griega de la paz en la mitología. De hecho, era la hija de Zeus y Temis. Y como no puede ser de otra manera, su nombre significa la que trae la paz. Y por cierto, una curiosidad, ¿no?, que lleva ahorita hablando de tantos problemas como lo de India y tal, y de, según la mitología griega, esta señora, esta diosa, tenía dos hermanas con las que formaban las estaciones. Una se llamaba Dike, que es con K, que es la diosa de la justicia, y la otra Eunomía, que es la diosa del buen gobierno. Y aunque parece que estas dos últimas no las han invitado, las he invitado mucho por aquí últimamente, y ahí lo dejo.
¿Qué tal, Mario? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo va a funcionar esta operación EIRENE en materia de ciberseguridad? ¿Qué están haciendo?
Pues mira, todo lo va a gestionar la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, que es donde se va a coordinar todo. Y los dos organismos, con la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil, van a dirigir la defensa del ciberespacio. Son, por un lado, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y a través de un organismo que tiene, que se llama el Centro Criptológico Nacional, el CCN, y también el Mando Conjunto para el Ciberespacio, que será el responsable de liderar y de coordinar todas las operaciones militares de las Fuerzas Armadas en el ámbito ciberespacial. Y la Oficina de Coordinación también actuará de enlace con otros organismos que tienen competencias en materia de seguridad, como por ejemplo, hemos dicho, el Centro Criptológico Nacional, el Ministerio de Defensa, o entidades privadas, incluso empresas privadas como Telefónica, por ejemplo.
Mario, también se pide colaboración al sector privado y sobre todo a los que tienen mayor peso en el control de Internet. ¿Eso cómo se hace?
Sin duda, sí. En este caso, el CNI ya contactó con Telefónica. En este caso, Telefónica, pues, no sabe propaganda, pero la más grande, es el operador con mayor red de telecomunicaciones en nuestro país, tanto de la red fija, o sea, de fibra óptica, como la de móvil. Y claro, ya les avisó para que se mantuvieran alerta y solicitar información en torno al ciberespacio, pues cuando empezó la guerra de Ucrania. Y ahora con la cumbre, pues le ha vuelto a hacer esta llamada para que les ayude y les facilite información y el acceso a las redes, a estos organismos que decíamos, para ayudarles en las operaciones de ciberdefensa.
¿Y de dónde pueden venir esos ataques, Mario? Aunque claro, después de lo de Pegasus, pues ya nos podemos hacer una idea. Pero mira, escucha lo que decía la ministra Margarita Robles.
La posibilidad de que haya un ciberataque, existe, pero tenemos muchísima gente trabajando precisamente para prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad.
En el ámbito ciber no hay fronteras, no hay reglas. Es decir, te pueden atacar desde el edificio de al lado, te pueden atacar desde otro continente.
Es que es así, ¿eh? O sea, el banco y en botella, ¿no? O sea, fijaros que en plena guerra de Ucrania contra Rusia se celebra una cumbre del mayor enemigo de Rusia, que es la OTAN. Y si le añadimos que, como decía este policía final, probablemente Rusia sea el país más dañino en Internet de todo el mundo, así de claro, pues tenemos la tormenta perfecta. O sea, Rusia es el país que concentra la mayoría de los ciberataques que se producen en el mundo hoy por hoy. Los de ransomware, de secuestro de información, de negación de servicio, el famoso phishing, la suplantación de identidad, hackeos a empresas y organismos. Y se ha notado que ha subido el número de ataques en las últimas semanas.
¿Qué tipo de ataques se pueden esperar o cómo han sido esos de las últimas semanas, Mario?
Pues casi todos, lo habréis notado, más mensajitos, SMS y correos raros diciendo que están bloqueadas. Eso le ha pasado a muchas entidades financieras, a muchos bancos les ha pasado. Eso es lo que llaman las amenazas híbridas. Pero fijaros, esta vez el objetivo de estos ciberataques ya no es el tradicional. O sea, aquí la idea es que boicoteen o que anulan o destruyan infraestructuras físicas, como por ejemplo el fluido de electricidad o las telecomunicaciones. Y aunque está bastante identificado con el flanco este, o sea, con el lado de más allá, hacia nuestro oriente, ahora también tenemos la sospecha de que haya riesgo o que provenga riesgo de lo que llaman el flanco sur, o sea, al otro lado del estrecho. Como decía Pilar, con lo de Pegasus y con otras cosas. Y de esas, ya como os decía, desde hace semanas se han incrementado mucho los casos de malware, que, como os decía, esta vez lo que buscan es la destrucción. Ya no el beneficio económico o la extorsión, sino directamente la destrucción. Intentar acceder a la mayor cantidad posible de información de las empresas y de los organismos públicos para provocar daños que lo que buscan al final es interrumpir servicios críticos, como pueden ser los hospitales, los servicios financieros, medios de transporte, etcétera.
Para entrar en estas instituciones o en estas entidades, Mario, necesitas las claves, las contraseñas, entiendo, ¿no? ¿Las roban? ¿La hackean? ¿Esto cómo funciona?
Sí, fíjate, yo creo que, y aparte, es, como dices, Pilar, este es uno de los talones de Aquiles de cualquier estrategia de ciberseguridad. Mira, hace unas semanas se celebraba el Día Mundial de la Contraseña, como hay Día Mundial para todas las cosas, y apuntaba algunos datos muy, muy interesantes, y hago foco en tres de ellos, ¿no?, sobre nuestra debilidad digital. En primer lugar, de media, cualquier internauta, cualquiera de nosotros, tenemos unas 30 identidades digitales. A ver, entendido por identidades, plataformas o webs en las que tenemos un usuario y una clave, para que nos entendamos. ¿Memorizamos 30 claves diferentes? Pues yo creo que normalmente lo que hacemos todos es utilizar como mucho la misma o como mucho dos o tres diferentes. Ahí lo dejo, primer punto. Segundo punto, ¿las cambiamos con frecuencia según se recomienda cambiarlas cada 30 días? Yo creo que nunca. Y siempre tenemos la misma password. Y si nos obligan, sí, el naranjito 82 y lo dejamos, ¿no? Y si nos obligan, ponemos una ya usada o una secuencia, por ejemplo, una cosa muy típica, una práctica muy típica. Si teníamos una clave que era PP85 y nos obligan a cambiarla, pues ponemos PP86 y a correr. Y tercer punto débil es el si utilizamos claves complicadas. Y yo creo que no, porque son difíciles de recordar, así que tiramos nombres de propios, de mascotas, de familiares, nuestras fechas de nacimiento, datos personales que tenemos muy en mente y que son fáciles de adivinar.
En muchas ocasiones decía que la mascota y el familiar es lo mismo. Digo, ¿cómo intentan adivinar los malos nuestras claves? ¿Es muy difícil?
Pues hay muchos métodos y no te creas que es tan difícil, desgraciadamente. Desde el más directo, que es infectar nuestro dispositivo con un malware, como decíamos antes. Además, hay un tipo de ellos que se llaman keylogger, o sea, que lo que hacen es que espían todo lo que tecleamos y nos pillan a la primera, claro. O sea, porque es que todo lo que se teclea en el teclado va cogiendo carácter a carácter y lo va mandando, con lo cual nos pilla a la primera. Hasta otro tipo de ataques, como son los ataques que llaman por diccionario, que en el fondo se basan en ingeniería social, por lo que decíamos antes, probando con tu fecha de nacimiento, con tu nombre, con tu apellido, con los nombres de familiares, con las mascotas que a veces son mejores, en fin, etcétera, de cosas. Y luego hay otro, que es lo que llaman los ataques de fuerza bruta, que lo que hacen es que simple y llanamente prueban todas las combinaciones posibles a razón de miles de combinaciones por segundo hasta que dan con la clave correcta. O sea, sí, por eso se llaman de fuerza bruta, prueban todas las combinaciones.
¿Y cuánto puede tardar un ordenador en adivinar esas claves?
Por cierto, vaya cuadro imposible que has mandado, macho.
Sí.
La próxima vez que se entienda. Gracias.
Mejor no mirarlo.
Tenía que haber puesto más grande. Pero claro, para que veáis un poco los datos. Pero es que es matemática pura.
Paso.
Cuanto más larga sea y cuantos más tipos de caracteres tenga, cuando digo tipos me refiero a que tenga números, tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga algún símbolo, pues más difícil será de reventar la password. Os pongo un ejemplo, fijaros, porque es muy representativo. Una clave compuesta por 12 caracteres que sean solo números, o sea, 12 dígitos, claro, o sea, que ya es difícil de memorizar, se tarda 25 segundos en reventarla a un ordenador. Pero fijaros, si esa misma clave de 12 caracteres, en vez de tener solo números, tiene algún número, alguna letra mayúscula y alguna minúscula, solo, ya, el ordenador tardaría 2.000 años en intentar adivinarlo.
O sea,
pasamos de 25 segundos a 2.000 años.
O sea, que el problema es nuestro, porque no nos acordamos de las claves, y claro, si tienen muchas, ya ni te cuento.
Y luego lo llevas escrito y te dicen, no lo lleves escrito.
Claro, es que eso, fijaros, es que por eso os decía que es el talón de Aquiles que mencionábamos antes, ¿no? Es que la usabilidad y la facilidad pues normalmente están reñidas con la seguridad. Además, la capacidad para descubrir las claves aumenta muy deprisa. También os digo una cosa, esos datos que os he dado, una clave que en el año 2012, hace 10 años, se tardaba 2 años en descubrirla en un ordenador, hoy se hace, el mismo ordenador lo hace en 2 meses. Y con la computación cuántica que se viene encima, es posible que no esté a salvo ninguna clave. Claro, lo que decía Pilar, llevarlo en un post-it o apuntadas en el móvil es como publicarlas al viento. O sea que hay que buscar otros mecanismos que nos faciliten el uso de nuestros activos digitales para que sean seguros al mismo tiempo y fáciles de recordar, ¿no?
Ya, como por ejemplo.
Bueno, en primer lugar, fíjate, yo me gustaría recordar el mantra de la ciberseguridad, que lo dice el INCIBE y lo dicen todos los organismos. La mejor seguridad es la que está formada por 3 cosas. Por algo que tienes, por ejemplo, tu móvil, por algo que sabes, por ejemplo, una password, una clave, y por algo que eres, por ejemplo, tu huella dactilar, tu cara o tu voz. Con cada uno de estos 3 aspectos, que cada uno de ellos se llaman factores, se considera que si utilizo al menos 2, tengo una autenticación fuerte o más o menos segura. Un caso muy habitual, y ya estamos acostumbrados a utilizarlo. Introducimos nuestro usuario, introducimos nuestra clave, o sea, algo que conocemos, un factor, y luego además recibimos un PIN en nuestro móvil, algo que tenemos, el móvil, y que ese PIN lo tenemos que teclear para ya confirmar el acceso. Bueno, por eso ya le dificulta mucho a los hackers.
Para terminar, Mario, aún así, seguimos con el problema de las claves. Esto ya para siempre.
Sí, es cierto, porque ya hay sistemas que permiten. A ver, yo creo que cada vez se está intentando facilitar más y cada vez hay sistemas que permiten el acceso. Si, por ejemplo, otro sistema de confianza lo avala, por ejemplo, ya pasa. O sea, yo puedo entrar en una plataforma usando mis credenciales de Google. Es especial una pantallita que te pone, ¿quieres continuar como Google? Entonces, sin tener que teclear nada, esa plataforma se fía de que Google dice que yo soy quien soy. Y se está trabajando para que el uso de la biometría, esto que hablábamos de la voz, la huella o la cara, como ya utilizan muchos móviles, pues sean sistemas estándares y oficiales que faciliten la gestión de identidades y de una forma al mismo tiempo sencilla pero robusta. Queda mucho por andar y también echa la ley, echa la trampa y los malos también son muy listos. Y un último consejo, fijaros. Mientras tanto, mientras que no sepamos tener estos nuevos sistemas, yo creo que la mejor clave, ¿sabéis lo que puede ser? Poner una frase más larga, cambiando alguna letra por algún número, una frase de un libro o de un refrán o cualquier cosa, y alterando algún número o alterando alguna letra, eso es más fácil de recordar y le complica enormemente a los atacantes de ingeniería social y de fuerza bruta el poder adivinar tu password. Eso, para tenerlo, es un
el poquito. Quijote.
Sí, el Quijote. Sí,
sí, vamos, si pones en un lugar de la Mancha, de cuidado, no quiero acordarme.
Ni va a poner otra.
2022. En un lugar de la Mancha, 2022.
Que me pilla el toro, familia. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
buenas noches,
chao, chao.
Chao.
Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Gracias.
Pilar. Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Tu mirada es color.
Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.